Visítanos Plaza Paseo Los Arcos, en Cabo Bello.
Atención, amantes del buen comer. Prepárate para vivir una experiencia que despertará todos tus sentidos. Este 8 de marzo, de 12 del día a 5:30 de la tarde, tienes una cita con el sabor en el noveno Festival Sabores de Sud California. Un encuentro donde la tradición, la creatividad y los ingredientes de nuestra tierra se fusionan en cada platillo. Chefs invitados, propuestas gastronómicas irresistibles, ambiente familiar, música, sorpresas y mucho sabor. Restaurante Doña Pame en el encantador poblado de Miraflores, Baja California Sur. Ven a celebrar lo mejor de nuestra cocina regional. Degusta, comparte, disfruta y enamórate de los auténticos sabores sudcalifornianos. Sigue las redes sociales como Festival Sabores de Sud California y descubre todo lo que tenemos para ti. Escucha Cabo Mil Radio 96.3 y gana tus boletos dobles. Noveno Festival Sabores de Sud California 2026, donde el sabor se convierte en tradición.
Cabo Mil Radio 96.3, estación oficial del Noveno Festival Sabores de Sud California.
De todas las edades y rincones.
Quienes enseñan y quienes aprenden.
Quienes crean arte y quienes impulsan negocios.
Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas.
Activistas y líderes de las calles o en las comunidades.
Aquí, todas las voces cuentan.
Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad.
Para construir el país que queremos. Senado de la República.
66ª Legislatura.
Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Al Cabo Noticias, la revista de fin de semana de Al Cabo Noticias.
Actitud de presión de parte de
Actitud de presión
NASA,
de ya están de aquí, apúrense, ya empezó el programa.
Ya vamos a entrar al aire. Buenos días, Mónica.
Y es que siempre nos agarran en la platicada. Siempre, buenos días, Ferromero. Buenos días, NASA. Muy buenos días a nuestro auditorio, como siempre, con muy buena actitud. Lo recibimos en Al Cabo de Sábado Noticias. Para nosotros, como siempre, es un gusto estar aquí. Se nota y se transmite.
Claro que
y
sí.
Y se transmite.
Porque
y como,
sí es un gusto, ¿eh? Estar aquí.
Ah, sí, no por supuesto.
Que
pues, se nota.
Pero es un gusto.
No, a mí me encanta venir cada sábado y estar aquí presente y consciente. Y hoy en nuestro tema de revista, les estaremos hablando sobre el Día Internacional de la Mujer, esta conmemoración que se realiza cada 8 de marzo.
Y además, pues con el mismo motivo, vamos a tener una entrevista muy interesante con Charlene Ramos. Ella es presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, obviamente aquí en Baja California Sur.
Por supuesto que sí, va a estar muy interesante, muy muy interesante acerca de esta conmemoración, porque como ya lo hemos platicado, no es... Pues no es para felicitar.
No es motivo de felicitar a la mujer.
No es un motivo, sino es como empatía.
Es comprender el papel que tienen ustedes las mujeres en todos lados.
Así es, entonces no es un festejo, es una conmemoración, como lo estamos platicando, ¿no? Y bueno, como cada sábado les vamos a presentar, el reportaje en esta ocasión será sobre los restaurantes entre el brillo y la sombra, cómo se encuentran actualmente y el contraste que redefine la gastronomía en Los Cabos, realizado por mí misma.
¿Por quién creen?
Ya eso realizado lo tengo que por decir mí misma.
Yo, por los especialistas en reportajes, Mónica Ramírez de Rosa, está presente como cada sábado.
Aquí estoy presente y además, bueno, pues de toda la información en el ámbito local, nacional, internacional, y música. La música y las anécdotas que a ver qué nos platicas hoy.
A ver qué hay esta mañana.
Así es que quédese con nosotros. Iniciamos Al Cabo de Sábado Noticias.
Buenos días.
Al Cabo Noticias. Revista Nacional.
En lo más relevante en el ámbito nacional, a inicios de esta semana, Omar García Harfuch informó que fue detenido Gerardo N., alias El Congo, integrante de una célula delictiva que asesinó a Carlos Manso, exalcalde de Uruapan. De acuerdo con la información compartida, El Congo operaba bajo el mando de Jorge Armando N., alias El Licenciado, detenido en noviembre por el homicidio del líder del Movimiento del Sombrero.
El ayuntamiento de Pajapan, Veracruz, informó el martes el cierre de sus costas por un derrame de hidrocarburo que afectó sus playas y las de Coatzacoalcos. Entre 2018 y 2026, Pemex ha registrado 270 derrames de petróleo, 80% responsabilidad de la empresa petrolera, afectando áreas protegidas, arrecifes de coral y kilómetros de playas, lastimando además el entorno natural, la economía turística y pesquera de distintas regiones.
La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación anunció un paro de 72 horas a partir del próximo 18 de marzo y hasta el día 20. El paro está motivado por el reclamo de abrogar la llamada Ley del ISSSTE de 2007, la cual incrementó la edad para la jubilación de los maestros a 60 años para hombres y 58 para mujeres de manera progresiva. Aunque en marzo del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se congelaría este rango de edad en 58 para hombres y 56 para mujeres.
Las aerolíneas que operan en México están ajustando su capacidad hacia las tres sedes del Mundial de Fútbol, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, en detrimento de la oferta de vuelos a destinos de playa, que ya registra una reducción de 3.6%. Esta redistribución traerá 727 mil asientos adicionales hacia las ciudades anfitrionas del Mundial, mientras que destinos como Cancún y Tulum perderán hasta 216 mil asientos en junio y julio.
El Gabinete de Seguridad de México sostuvo el miércoles una reunión con representantes de la FIFA para coordinar las acciones respectivas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Participaron autoridades federales, así como de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, las tres entidades que albergarán partidos del torneo. García Harfuch detalló que en la reunión revisaron los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo para el Mundial 2026.
En entrevista exclusiva, el exfutbolista mexicano y comentarista deportivo Raúl Orbañanos habló sobre todo lo que representa este mundial y también platicó sobre su libro Mi vida es el fútbol.
Me motivó a escribir el libro, pensar en dejar un testimonio de lo que he vivido dentro del fútbol como futbolista, como comentarista. También ahí plasmar mi experiencia en diferentes copas del mundo. He tenido la oportunidad de cubrir 12 copas del mundo desde Argentina, wow, 1978, y también un poco de ver lo que pasa con el fútbol mexicano. Es muy difícil que se cancele, esperemos que no se cancele. Ayer hubo una reunión, como el Mundial sigue, en todas las sedes se mantienen. Bueno, mientras que no suceda otra cosa, esperemos que ya no suceda, ya no por el Mundial, sino por el bien de nuestro país también. Lo que sí es una realidad es que ha habido cancelaciones de hoteles.
Escuchamos a Raúl Orbañanos, exfutbolista mexicano y comentarista deportivo.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió el miércoles su propuesta de reforma electoral a la Cámara de Diputados después de 2 días de retraso y de jaloneos con sus aliados, el Partido Verde y el PT. La iniciativa fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Kenia López Rabadán, quien señaló que será turnada para su análisis en comisiones.
Al respecto de este tema, ayer en entrevista para El Cabo Noticias, el profesor de Derecho en la UNAM y en la Escuela Libre de Derecho, Rafael Estrada Michel, hizo un análisis de la controversial iniciativa de reforma electoral, su viabilidad o rechazo.
Una polémica innecesaria, a mi manera de ver, surgió porque se detuvo la presentación de la iniciativa, hubo muchas dudas, devaneos, que si iba, que si se discutía con los aliados de Morena en el oficialismo o no, que si estaban de acuerdo con reducir la capacidad de las cúpulas partidistas para definir las candidaturas plurinominales. En fin, la verdad es que fue un proceso en que tanto la sociedad civil como el propio Congreso fueron ignorados de cabo a rabo. Hubo una comisión presidencial, como todos sabemos, y en cuanto a los puntos concretos de esa iniciativa, pues parece ya muy deslavada después del desgaste político que surgió, principalmente con los aliados del oficialismo.
Fue la voz del profesor de Derecho en la UNAM y en la Escuela Libre de Derecho, Rafael Estrada Michel.
Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acusan que a un año del hallazgo del rancho Izaguirre, el gobierno federal seguía postergando la presentación del informe sobre desaparecidos y que no había avances reales en la investigación. Al respecto, la Fiscalía General de la República informó ayer que las investigaciones sobre este caso han derivado en la detención de 47 personas.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que México y Estados Unidos acordaron iniciar el 16 de marzo la primera ronda bilateral de conversaciones formales con miras a la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Dijo que la agenda de esta primera ronda incluirá temas estratégicos para la competitividad regional, particularmente en lo relacionado con reglas de origen.
Al Cabo Noticias. Música.
El 2 de marzo fue un día fructífero en el nacimiento de artistas dedicados a la música, por lo que el lunes en Al Cabo Noticias lo celebramos escuchando su magnífica aportación. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in rivers. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone to waste, could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try. We'll be right back.
La sección musical de Al Cabo de Noticias la dedicamos a festejar a músicos nacidos los días 2 de marzo. Entre ellos está Christopher Anthony John Martin, quien nació el 2 de marzo, pero en 1977, y a quien conocemos simplemente como Chris Martin. Ya sabemos que él es cantautor, músico, compositor y productor discográfico, y es reconocido mundialmente por ser obviamente fundador y vocalista principal de la banda inglesa Coldplay, que tiene una música
hermosa,
muy buena. Muy padre, sí. Yo soy fan del Britpop.
Sí, a mí me gusta mucho,
verdad,
también.
El Britpop a mí me cautiva. Y bueno, también es conocido por su activismo en campañas a favor del comercio justo y por estar en contra del hambre en el mundo. Y ahí te va el dato interesante, Moni.
A
ver.
Fíjate
que cuando Chris Martin tenía 25 años, conoció a la actriz Gwyneth Paltrow.
Ajá.
Curiosamente, había rumores de la prensa que decían que andaban, como se dice coloquialmente, ¿no?
Ok.
Pero en realidad, ni siquiera se conocían. Pero un día, durante un concierto en Los Ángeles, y porque la prensa había dicho que ella estaría presente, pero como supuso que eso era falso, antes de cantar Green Eyes, supuestamente dijo Chris Martin, esto va para mi novia Gwyneth Paltrow, porque pensó que no era cierto, que iba a estar. Pero ¿qué crees? Un mes más tarde, en un concierto en Londres en octubre de 2002, se conocieron realmente. Después Gwyneth confesó que se moría de vergüenza cuando se conocieron en el camerino. Ya sabes que suele suceder, o sea, no importaba que fuera la actriz reconocida.
Bueno, pero pues somos humanos, o sea,
Ahí se demuestra.
Claro, totalmente.
Y a partir de ahí ya no se separaron, se casaron y tuvieron dos hijos.
¿Si fueron pareja entonces?
Sí, casaditos y con dos hijos. Luego se separaron, ya sabes,
¿no? Yo ya no quería esa triste historia.
O sea, ya sabes que esas cosas pasan, pero sí, en su momento se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos.
Historia no me la sabía.
Hay otro hecho triste, aparte de que se hayan separado, y es que cuando se conocieron, ella estaba muy afectada porque habían pasado apenas 3 semanas del fallecimiento de su padre, el director de cine Bruce Paltrow, mientras ambos estaban en Italia celebrando los 30 años de ella, fíjate. Y a raíz de esto, Chris le compuso la famosa canción Fix You, lanzada en 2005, que es la que acabamos de escuchar, y en la que le dice básicamente a Gwyneth Paltrow que él la va a reparar por la pérdida de su
papá. Aunque ellos ya se habían separado.
Eso fue
antes.
Sí.
Ah, ok.
Sí, o sea, antes de casarse y antes de todo.
Ah, ay, pero qué padre,
o sea, que
¿no?
Ella,
qué buena
que
onda.
Que él iba a ser el causante de reparar su tristeza.
El dolor, claro.
Por eso se llama la canción, Fix.
Sí, claro, híjole. Y mira, y de todas formas, pues, bueno, en ese momento,
lo que duró,
¿no?
duró
ese
bien.
Momento, claro.
Ya
claro.
Después ya es otra historia.
Ay, pero qué bonita historia.
Ahí está.
Al Cabo Noticias. La revista de sábado.
Y vamos a pasar a otras cosas. Ahora vamos a iniciar con nuestro tema de revista semanal, hablando acerca del origen y el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo como una fecha de reflexión, como ya lo habíamos platicado, en memoria y lucha por los derechos de todas las mujeres en el mundo. Y no se trata únicamente de una celebración simbólica, sino de una jornada profundamente significativa que invita a reconocer los avances alcanzados y al mismo tiempo también analizar los desafíos que aún persisten en materia de igualdad, de justicia y también de respeto, que es bien importante.
Súper importante. Y el origen de esta fecha se remonta a inicios del siglo XX, en un contexto marcado por la revolución industrial y por condiciones laborales extremadamente duras. Miles de mujeres trabajaban en fábricas textiles y otros sectores industriales con jornadas extensas, bajos salarios y escasa protección social, lo que generó pues un creciente descontento y la necesidad de organizarse para exigir cambios.
Claro. claro. Y por ejemplo, en ciudades como Nueva York, grupos de obreras comenzaron a manifestarse precisamente para reclamar mejores condiciones de trabajo, reducción de la jornada laboral y salarios más justos. Y estas movilizaciones no solo buscaban mejoras económicas, sino también dignidad, reconocimiento en un entorno que minimizaba el valor de su esfuerzo y también de su aportación.
Y uno de los antecedentes más importantes fue la propuesta realizada en 1910 por la activista alemana Clara Zetkin durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague. Ella planteó establecer un día internacional para reivindicar los derechos de las mujeres, especialmente el derecho al voto, y para fortalecer la solidaridad entre los movimientos feministas de distintos países.
Y la propuesta fue bien recibida y comenzó a replicarse en varias naciones de Europa y en Estados Unidos, donde se organizaron actos públicos, marchas, encuentros para visibilizar las demandas de igualdad. Y con el paso del tiempo, el 8 de marzo fue consolidándose como la fecha emblemática para esta conmemoración a nivel internacional.
Décadas más tarde, en 1975, declarado Año Internacional de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas comenzó a celebrar oficialmente esta fecha. En 1977, la Asamblea General invitó a los Estados miembros a proclamar un día para los derechos de la mujer y la paz internacional, lo que dio respaldo formal y global a la conmemoración.
Y es que desde entonces, el 8 de marzo se reconoce mundialmente como un día para visibilizar las desigualdades de género, promover políticas públicas inclusivas y reafirmar el compromiso con la equidad. Así es que el Día Internacional de la Mujer tiene raíces históricas profundas en la lucha social y en la lucha obrera, y continúa siendo un símbolo vigente de resistencia, de transformación y sobre todo de esperanza. En la segunda parte de este tema les vamos a hablar sobre los objetivos y el significado en la actualidad del Día Internacional de la Mujer.
Esta semana en Al Cabo Noticias, el tema del día fue el alcoholismo. ¿Cómo impacta en nuestra sociedad? Y estuvo con nosotros la psicóloga Irma Villegas.
Una de las principales causas es lo que está bien visto, tanto a nivel familiar como a nivel cultural. Entonces hay familias que, por ejemplo, está muy bien visto el que desde jóvenes empiezan a consumir alcohol, porque en esa cultura o en esa familia es permitido. Entonces se va volviendo un hábito general. También podemos encontrar que es la causa de una lealtad inconsciente que repite un patrón de una adicción, que en este caso pudiera ser el alcohol. También, obviamente, las relaciones sociales en la edad de la adolescencia, que pues son muy propicios los jóvenes a la imitación del grupo social al cual pertenecen.
Al Cabo Noticias. La revista semanal de Al Cabo Noticias.
Y pongan mucha atención porque este domingo 3 de mayo hay que ponerse los tenis y sumarse a la meta Construir Futuros, porque llega la carrera Building Baja's Future 2026, 5K y 10K para quienes aman correr y caminata recreativa de 3K para disfrutar en familia.
Así es que recuerda, será el domingo 3 de mayo, la salida tendrá lugar en Plaza Bonita, en el centro de Cabo San Lucas, a las 7 de la mañana, con categorías femenil y varonil, desde libre hasta veteranos. Aquí hay un lugar para todos.
Regístrate en línea en timermexico.com antes del 3 de abril con una cuota de $600, a esto hasta el 15 de marzo. Después de esa fecha será de $650. Y tu inscripción pues ya incluye tu playera fit, medalla, número, bolsa con chip, estaciones de hidratación y zona de recuperación.
Así es que corre, camina, participa y sé parte del cambio. Cabo Mil Radio 96.3, estación oficial de la carrera Building Baja's Future 2026.
Al Cabo Noticias. La revista semanal de Al Cabo Noticias.
En México, oferta se dice Soriana. Mojarra tilapia entera congelada o filete de basa rojo congelado a $64.90 el kilo. O pollo entero fresco a $42.90 el kilo. Y aguacate a $42.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 9, aplica restricciones.
Vivir en Baja California Sur es un privilegio.
No olvides disfrutarlo explorando.
A pocas horas te esperan experiencias inolvidables en Loreto y Mulegé. Este próximo puente o Semana Santa, redescubre tu propio paraíso. Visita la página visitbajasur.travel o las redes sociales de Visit Baja California Sur. Visit Baja California Sur te invita a explorar los tesoros de tu estado.
Atención, Los Cabos. Este domingo 3 de mayo, ponte los tenis y súmate a la meta. Construir futuros. Llega la carrera Building Baja's Future 2026. 5K y 10K para quienes aman correr y caminata recreativa de 3K para disfrutar en familia. Salida y meta, Plaza Bonita, centro de Cabo San Lucas. Hora, 7 de la mañana, con categorías femenil y varonil desde libre hasta veteranos. Aquí hay un lugar para todos. Tu inscripción incluye playera fit, medalla, número, bolsa con chip, estaciones de hidratación y zona de recuperación. Regístrate en línea antes del 3 de abril. www.timermexico.com. 600 pesos hasta el 15 de marzo. Después, 650.
En sus marcas.
Corre.
Listos.
Camina.
Fuera.
Participa y sé parte del cambio.
Cabo Mil Radio 96.3 es la estación oficial de la carrera Buildings Bajas Future 2026.
¡Atención! Para todo México llegó el bachetón.
Bachetón, mega bachetón.
Por toda la nación.
Bachetón, mega bachetón.
Este año nuestras cuadrillas están bachando las carreteras de todo el país. Además, damos mantenimiento mayor a más de 18 mil kilómetros de la red carretera federal. Con el Mega Bachetón 2026, viaja seguro, llega sin apuro. Gobierno de México.
Mira, es mucho más que una credencial. Con ella escribo con orgullo mi presente y mi futuro. Con libertad elijo por quien quiero votar. Para el México que quiero.
Porque somos una nueva generación que sabe cómo esforzarse y participar.
Si tienes 18, tramita tu INE, porque con tu INE tu voz se escuchará.
El futuro se escribe con tu participación. INE.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. 3x2 en todos los jabones de lavandería. Exclusivo en tienda física. Válido al 8 de marzo.
Al Cabo Noticias. Revista Internacional.
En lo más relevante en el ámbito internacional, el lunes, el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar conjunta contra objetivos dentro de Irán, en lo que Washington denominó Operación Furia Épica y justificó el ataque por la negativa iraní a renunciar a capacidades nucleares y misiles balísticos tras años de tensiones crecientes entre Teherán y Occidente, agregando que los enfrentamientos podrían durar 4 semanas o menos. Francisco Gil Villegas, analista en temas internacionales, profundizó sobre esta situación en Oriente Medio y sus implicaciones en el panorama global.
Todo estaba, pues, en cierta forma programada. Hubo un intento serio por parte del gobierno de Estados Unidos de evitar la escalada. Mandaron por esas fechas previas al 13 de febrero una comisión para negociar la cuestión de que Irán se tenía que comprometer a que no iba a desarrollar posibilidades de cuestiones nucleares y que tenía que ser por un trato. Y se retiraron inmediatamente. En ese momento, pues Trump todavía estaba con el proyecto de obtener el Premio Nobel de la Paz.
Esa fue la voz de Francisco Gil Villegas, analista en temas internacionales.
Estados Unidos enfrenta un escenario de tensión política, migratoria y diplomática a 3 meses de la Copa Mundial 2026, que organizará junto con México y Canadá en un contexto marcado por medidas federales más estrictas y por la crisis internacional debido a la confrontación militar entre Estados Unidos, Irán e Israel, incluida la muerte del ayatolá Ali Khamenei, lo que incrementó tensiones diplomáticas y obligó a reforzar esquemas de seguridad ante posibles repercusiones durante la competencia.
El martes, el sector privado de Cuba ha iniciado importaciones directas de combustible desde el mercado internacional ante la profundización de la crisis energética que atraviesa la isla. Estos negocios utilizan divisas propias y logística independiente para traer isotanques a puntos como el puerto de Mariel, terminal que se ha convertido en un nodo para la recepción de combustibles y mercancías en medio de la escasez.
Irán anunció el cierre del estrecho de Hormuz, la vía marítima por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial, y advirtió que atacará cualquier embarcación que intente cruzarlo, en respuesta a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, lo que ya ha provocado la suspensión de tránsito de buques y un aumento de precios del crudo en los mercados globales por el riesgo de interrupción del suministro.
El miércoles, Estados Unidos anunció que romperá todo trato comercial con España tras la negativa de permitir el uso de algunas de sus bases militares para apoyar operaciones en el conflicto con Irán. En contraste con la negativa española, Portugal confirmó que autorizó el uso de su base aérea en las Azores. Adolfo Laborde, profesor investigador del CIDE y analista internacional, profundizó en las implicaciones de esta crisis diplomática y militar entre Estados Unidos, Israel y la Unión Europea ante el conflicto con Irán.
Hay una gran cantidad de información que de alguna manera no nos permite ver hasta dónde va a llegar el conflicto. No sabemos la magnitud de las represalias por parte de Irán. No sabemos si se va a cerrar o no se va a cerrar completamente el estrecho de Hormuz, donde ya pasa el 30% del petróleo y del gas licuado que abastece a países como China, India, Corea y Japón. Pero también es cierto que se ha librado otra guerra que muy pocos han documentado, que es la guerra a través de las agencias de inteligencia. Estos sabotajes, la eliminación de blancos, que ya hablaba de un conflicto indirecto.
Esa fue la voz del profesor investigador del CIDE, Adolfo Laborde.
Donald Trump informó que, si es necesario, la Marina de Estados Unidos escoltará petroleros a través del estrecho de Hormuz tras advertencias de Irán sobre la seguridad en esa zona.
El jueves, el gobierno de Ecuador ordenó la expulsión del embajador de Cuba en Quito, Basilio Antonio Gutiérrez, y de todo el personal de la misión diplomática, tras declararlos personas non gratas y otorgarles un plazo de 48 horas para abandonar ese país, mientras Quito retiró también a su propio representante en La Habana.
El viernes, Donald Trump destituyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Christine Noem, tras cuestionamientos en el Congreso y críticas por su gestión. Entre los señalamientos estuvieron operativos migratorios controvertidos, el uso de unos 220 millones de dólares en campañas publicitarias oficiales y el manejo de incidentes en los que murieron dos ciudadanos estadounidenses durante acciones de control migratorio por parte de la ICE.
Al Cabo Noticias. Música.
El 3 de marzo de 1997, U2 lanzó el álbum Pop, el noveno de su producción discográfica, con el que termina la primera parte de su carrera en el siglo XX. You know each you and Bob O'Reilly.
El noveno álbum de estudio de U2, titulado Pop, fue publicado el 3 de marzo de 1997. El disco, a pesar de obtener un gran volumen de ventas, tuvo algunas de las peores críticas de su carrera. Con este disco comenzaron su gira Pop Mart Tour, visitando por segunda vez Latinoamérica y siendo la primera vez en visitar Sudamérica, porque U2 ya había estado en México en noviembre de 1992 con el SUTV Tour. Pop es un disco con claras tendencias a una búsqueda de nuevos sonidos por parte de la banda, como su sencillo Discotheque, con influencias de techno, dance y música electrónica, y que es justamente la rolita que acabamos de escuchar.
Al cabo, noticias. La revista de sábado.
Retomando nuestro tema de hoy sobre el Día Internacional de la Mujer, que es una conmemoración que promueve la igualdad de derechos y las oportunidades entre mujeres y hombres, esta fecha busca generar conciencia sobre la discriminación, la violencia de género y las brechas salariales que aún afectan a millones de mujeres.
También pretende reconocer los logros sociales, económicos, culturales y políticos que las mujeres han alcanzado a lo largo de la historia, muchas veces enfrentando barreras estructurales, muchas veces o casi siempre, enfrentando barreras estructurales y prejuicios profundamente arraigados.
Así es, Fer, fíjate que durante décadas el papel de la mujer estuvo limitado, muy limitado, casi exclusivamente al ámbito doméstico. Se le asignaba la responsabilidad del hogar, el cuidado de los hijos, la atención de la familia, y mira que antes eran familias bastante muy grandes, numerosas, ¿no? Mientras que el hombre, bueno, pues asumía el rol de proveedor económico, ¿no?
Y en muchas sociedades la mujer era educada bajo la idea de obediencia y sumisión.
Así
y todavía
es.
Hay algunas
todavía.
Culturas que es así de facto, y también en sociedades como las nuestras, también en algunas familias
así es
la situación, y pues con pocas oportunidades de acceso a la educación superior o al mercado laboral, la desigualdad de género era vista como algo normal dentro del orden social.
Así
imagínate.
Es, imagínate. Y sin embargo, también, bueno, los movimientos feministas y las transformaciones sociales del siglo XX impulsaron ya cambios significativos. Las mujeres comenzaron a acceder a la educación, a participar en la vida política, a incorporarse ya poco a poco de manera más activa en el ámbito laboral.
Hoy en día, el 8 de marzo, un día como mañana, también es un espacio para reflexionar sobre esos avances y para recordar que la igualdad sustantiva aún no se ha alcanzado plenamente en muchos países.
Y más que una fecha simbólica, el Día Internacional de la Mujer, como ya lo habíamos platicado, bueno, pues es una invitación a cuestionar estructuras, a transformar mentalidades y, por supuesto, construir sociedades más justas y, sobre todo, más inclusivas. Más adelante, en la parte final de nuestro tema de hoy, estaremos hablando de la evolución del papel de la mujer en nuestra sociedad.
Al Cabo Noticias. Música.
El 4 de marzo de 1943 nació en Bolonia, Italia, Lucio Dalla, compositor y cantante italiano que representó la nueva música italiana con canciones que registran la tradición italiana por la canción épica.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. E voglio ben assai ma tanto, tanto bene sai. Scioglie il sangue dentro da una sala. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai e scioglie il sangue di me bene assai. Della lirica dove ogni dramma è un falso che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
miércoles en Al Cabo Noticias estuvimos conmemorando el nacimiento de Lucho Dalla, quien nació en Bolonia, en Italia, el 4 de marzo de 1943. Fue cantautor y obviamente italiano y un músico de formación jazzística, considerado uno de los más grandes cantautores de su país. A lo largo de su carrera, que duró 50 años, siempre tocó el piano, el saxofón y el clarinete. Y algunas de sus canciones han sido traducidas y llevadas al éxito en numerosos idiomas, entre ellas Caruso, que ha vendido más de 40 millones de copias, convirtiéndose en una de las canciones italianas más famosas del mundo y que fue precisamente la que acabamos de escuchar, Caruso con Lucho Dalla. Italia tiene muchas cosas muy padres, ¿no, Moni?
Sí.
Comida, lugares históricos, provincias hermosas, música.
Sí. Fíjate que yo no tengo la fortuna de conocer, ¿no? Pero cuando ves películas, libros, revistas, publicidad, es maravilloso. Aparte el idioma, a mí me encanta, sí. Me encanta el idioma. En algún momento quise,
¿no?,
también como...
Y la provincia,
sí,
italiana.
Y la provincia italiana, la música, o sea, te transmite y te invita, ¿no?
Claro.
A conocer, el que tengas el interés por ese, sí, por ese lugar, ¿no?
Sí, sí, se antoja.
A mí me daría,
la comida,
muchas ganas de...
verdaderamente es
de
deliciosa.
Deliciosa, deliciosa. La pasta y la pizza y todo lo... O sea, bueno, y todo lo demás, ¿no? Que eso es como lo más conocido, vaya,
claro,
¿no? Pero bueno, el vinito
el
también,
vinito.
¿Por qué no? Y bueno...
En fin.
Esta semana, en Al Cabo Noticias, el tema del día fue el alcoholismo. ¿Cómo impacta en nuestra sociedad? Y estuvo con nosotros el médico cardiólogo Alejandro Velderrain.
Por muchos años el alcohol fue una droga aceptada. Incluso los cardiólogos, hubo una época en que recomendaba que te tomaras una o dos copitas de vino rojo para mejorar tu salud cardiovascular. Los últimos años se han hecho muchos estudios y se ha comprobado que el alcohol es un veneno. El alcohol hace daño hasta en pequeñas cantidades. O sea, no hay una cantidad que alguien como médico te pueda recomendar. El alcohol, lo ideal es no tomarlo. El alcohol afecta prácticamente a todos los órganos, al cerebro, es una causa de demencia, Alzheimer, y no digamos las alteraciones psicosociales, ¿no? En la familia, en la comunidad, los accidentes.
Al Cabo Noticias. La revista semanal de... Al Cabo Noticias.
Y atención, amantes del buen comer, prepárate para vivir una experiencia que despertará todos tus sentidos. Este 8 de marzo, de 12 del día a 5:30 de la tarde, tienes una cita en el noveno Festival Sabores de Sud California.
Un encuentro donde la tradición, la creatividad y los ingredientes de nuestra tierra se fusionan en cada platillo. Chefs invitados, propuestas gastronómicas irresistibles, ambiente familiar, música, sorpresas y mucho sabor Sud California.
Restaurante Doña Pame, en el encantador poblado de Miraflores, Baja California Sur. Degusta, comparte, disfruta y enamórate de los auténticos sabores sudcalifornianos. Sigue las redes sociales como Festival Sabores de Sud California y descubre todo lo que tenemos para ti.
Escucha Cabo Emil Radio 96.3 y gana tus boletos dobles. Noveno Festival Sabores de Sud California 2026, donde el sabor se convierte en tradición. Cabo Emil Radio 96.3, estación oficial del Noveno Festival Sabores de Sud California.
Al Cabo Noticias.
En Comex tenemos productos con excelente desempeño, cobertura y durabilidad para cada necesidad y presupuesto. Aquí siempre encuentras las mejores soluciones para tus proyectos. Ven y compruébalo. Calidad Comex al mejor precio. Consulta en tienda productos y presentaciones participantes. Productos sujetos a disponibilidad. Comex, vive tus sueños.
Llegó marzo espectacular a City Club. Aprovecha filete de mojarra congelado de 139 a solo 110 pesos el kilo. Además, filete de tilapia empanizado Anser a solo 179 pesos el kilo. City Club, lo hacemos por ti. Vigencia del 2 al 31 de marzo. Aplican restricciones.
Luxury Mattresses by Super Colchones. Opening Sale. The world's best mattresses at the best prices. The luxury of a better night's sleep for everyone. Luxury Mattresses by Super Colchones. Visit us at Plaza Paseo Los Arcos. It's here.
La emoción de la Liga Premier vuelve al Estadio Don Col Cabo San Lucas. Y los Amos del Paraíso tienen doble compromiso con toda la afición. Sábado 7 de marzo, Los Cabos United contra Mineros de Fresnillo. Y el miércoles 11 de marzo, Los Cabos United contra Universidad Autónoma de Zacatecas. Gran promoción. Compra tus boletos para el sábado y entras gratis el miércoles 11. Silbatazo inicial, 8 de la noche. Venta de boletos en boletomóvil.com y en las taquillas del estadio el día del partido. Escucha Cabo Mil Radio y gana tus boletos dobles. Asiste, apoya al equipo de casa y juntos ser los Amos del Paraíso.
Cabo Mil Radio 96.3, la estación oficial de los Cabos United.
Mi mamá es entrevistadora del INEGI y eso le da superpoderes. Ve cosas que nadie más ve, como si tuviera visión de rayos X. No necesita leer mentes. Con su super oído, escucha lo que cada persona necesita. ¿Qué servicios nos faltan? ¿Qué problema de vivienda tenemos? Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Al Cabo Noticias. La revista local.
En lo más relevante en el ámbito local, el domingo la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira de trabajo por Baja California Sur, particularmente por los municipios de La Paz y Comondú. Saúl González, secretario general de Gobierno, amplió la información sobre esta gira presidencial y de cómo se encuentra la seguridad en nuestro estado.
Tuvo la visita y afortunadamente el estar revisando todas las obras nos permite tener ese intercambio. Y bueno, es un tema muy importante ahorita para el estado, que en qué condiciones van todas las obras que tiene, sobre todo en Los Cabos y La Paz, y bueno, el recorrido que hizo por la carretera para también confirmar lo que nos estaba comentando en el evento de ayer. Aproximadamente ellos tienen ahí 2 años. Obviamente hay que tener en cuenta que tenemos huracanes, las temporadas de huracanes, eso nos podría retrasar. Pero bueno, está programada y lo más importante es que le está dando seguimiento a cada una de las obras.
Esa fue la voz de Saúl González, secretario general de Gobierno.
Como le informamos la semana pasada, el miércoles 25 de febrero dio inicio la colecta anual de la Cruz Roja con el lema "Esto que ves, lo hacemos juntos", que tiene como objetivo fortalecer las diferentes herramientas que se requieren a fin de mejorar el servicio a la ciudadanía. Al respecto, Saúl Fonseca, delegado estatal de Cruz Roja, dio a conocer más detalles sobre esta colecta anual.
La semana pasada arrancamos la colecta anual para el municipio de Los Cabos. Las acciones que estamos teniendo pues es la invitación al sector privado y en estos días nuestros coordinadores están van a estar realizando el boteo con voluntarios en algunos cruces principales de ambas ciudades. Este año fijamos una meta en 3 millones con la intención de fortalecer el tema del servicio prehospitalario, que como bien saben, pues ambas ciudades han tenido un crecimiento exponencial, sobre todo Cabo San Lucas. Entonces, este recurso se busca que se pueda traducir pues en más ambulancias más equipadas para brindar un mejor servicio.
Escuchamos a Saúl Fonseca, delegado estatal de Cruz Roja.
Y como cada lunes en Al Cabo Noticias, Roberto Flores, director de Desarrollo Urbano, informó sobre los avances de la obra del paso a desnivel que se construye en la zona de la Glorieta Fonatur en San José del Cabo. Esto es lo que señaló al respecto.
Se va a regresar a seguir pavimentando con 2 capas de 7 centímetros y 1 de 5. Ya en algunos tramos ya se echaron las 2 carpetas, en algunas otras lleva una sola. Y también ya se empezó a pavimentar en lo que es el deprimido. Ese deprimido no va con concreto de asfalto, sino va con concreto hidráulico. También en ambos extremos hay 2 frentes, uno hacia el lado sur y otro hacia el lado norte. Se continúan con las excavaciones en deprimido, puesto que hay muchísima tierra que hay que sacar. Se estuvo trabajando todo el fin de semana, sábado y domingo. Se están trabajando ya de noche también, y eso está ayudando pues a acelerar el proceso de la obra. Sin embargo, pues todos sabemos, estamos en proceso, es crítico en ciertos momentos el paso.
Esa fue la voz de Roberto Flores, director de Desarrollo Urbano.
El gobierno municipal, a través del programa Casa Baches, está realizando trabajos de rehabilitación de vialidades en distintos puntos de San José del Cabo y Cabo San Lucas, incluyendo algunos tramos de la carretera transpeninsular. Al respecto, Christopher Enríquez, director general de Obras Públicas, dio a conocer cómo va este programa y las zonas donde trabajarían esta semana.
Vamos a estar en Cabo San Lucas, ahí en la Leona Vicario, abajo del puente 2015. Ahorita todavía no estamos en espera de confirmar que nos entreguen carpeta. La planta ha estado complicándonos un poquito el tema de la carpeta. Mañana miércoles vamos a estar en la colonia Las Veredas, Buenos Aires y en San Bernabé, en la carretera transpeninsular y en las zonas urbanas. Día jueves vamos a estar en la colonia Miramar nuevamente, en Cabo San Lucas, y el viernes vamos a estar en el acceso a colonias Colinas y Colosio, ahí en San José del Cabo. Prácticamente el de ayer, el de hoy y el de mañana también son sobre la carretera transpeninsular.
Esa fue la voz de Christopher Enríquez, director general de Obras Públicas.
El domingo 1 de marzo comenzó oficialmente el Spring Break en Los Cabos, con la llegada de los primeros estudiantes estadounidenses que pasarán las vacaciones de primavera en este destino turístico. Ana Gabriela Navarro, directora municipal de turismo, comentó que serán 45 a 50 mil jóvenes los que llegarán durante marzo y los primeros días de abril.
La mañana del pasado lunes se registró un grave accidente vial en Cabo San Lucas, a la altura del semáforo de la delegación municipal, que ocasionó la muerte de un motociclista y varias personas heridas. El jueves, en entrevista, el capitán Christopher Jordi López, director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, esto declaró al respecto.
Un choque, cuando se vieron involucrados vehículos y una motocicleta, y desgraciadamente pues hubo la pérdida humana del conductor de la motocicleta, ¿no? Se detiene a la persona, pone a disposición, nosotros como Dirección General a través de Tránsito Municipal, se hace el peritaje, se hace la documentación, las actas correspondientes y nosotros lo pasamos y ponemos a disposición de la Procuraduría, la cual ahorita pues ya tiene la información y estará integrando la carpeta para ya realizar lo conducente administrativa y jurídicamente, ¿no? En lo que más refiere, una falta de precaución, exceso de velocidad.
Escuchamos a Christopher Jordi López, director de Seguridad Pública.
El miércoles por la mañana se registró un importante congestionamiento vehicular a la altura de la construcción del paso a desnivel de la glorieta Fonatur en San José del Cabo, causando molestia y retrasos en los tiempos de traslado. El subdirector de Obras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Ricardo García, explicó a qué se deben este tipo de situaciones.
De alguna manera la obra ya lleva un avance considerable, entonces estamos ahorita ya trabajando en la restitución de vialidades y pues siempre son trabajitos que requieren algo de tiempo y se han estado haciendo cierres para poder ir complementando ya las zonas donde se empieza a aplicar lo que es carpeta para ya ir dejando esta zona pues transitable. Pues pedimos disculpas porque se han estado haciendo cortes que no son continuos pero sí intermitentes y eso pues es lo que nos ha ido generando alguna problemática ahí en la zona.
Esa fue la voz de Ricardo García, subdirector de Obras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Hace unos días se realizó la mesa de seguridad entre la iniciativa privada de Los Cabos y autoridades de los diferentes niveles de gobierno, a fin de revisar el escenario en materia de seguridad y delitos. Julio Castillo, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, explicó que en lo que va del 2026 se ha registrado en cuanto a delitos de alto impacto solamente un homicidio doloso.
Al Cabo Noticias. Música.
El 5 de marzo de 1958 nació Andrew Roy Gibb en Lancashire, Inglaterra, el hermano menor de los hermanos Gibb, que tendrá una efímera pero exitosa carrera con el nombre de Andy Gibb hasta su muerte en 1988.
I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling. This love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for,
open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me and not some puppet on a string. So long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than strong, girl. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key.
El jueves en Al Cabo Noticias estuvimos conmemorando el nacimiento de Andrew Roy Gibb, más conocido como Andy Gibb, hermano menor de Barry, Robin y Maurice Gibb, que formaban el grupo The Bee Gees. Fíjate, Moni, que Andy, el 5 de marzo de 1988, celebró su cumpleaños apenas el número 30 en Londres mientras trabajaba en un nuevo disco. Pero poco después ingresó en el hospital John Radcliffe en Oxford, quejándose de dolor en el pecho.
Ah, caray.
Y lamentablemente murió el 10 de marzo, apenas 5 días después de su cumpleaños número 30.
No me digas.
Su muerte por miocarditis, que es inflamación del corazón, sucedió durante una larga batalla contra, ¿qué crees?, la adicción a la cocaína.
Hijo. Qué triste. Ya hemos tratado este tema. De verdad, y es bien, bien complicado, ¿no? Como la, bueno, no específicamente con los cantantes, ni
no,
con los artistas, ni nada,
¿no? O sea,
se da de forma general, pero quizá, bueno, es más evidente, ¿no? Porque son figuras públicas, exactamente. Entonces lo sabemos más, pero qué triste, de verdad,
sí.
¿No? O sea, con tanta fama, con tanto dinero, con tanto
y de todos
que
vos
terminen así. O sea, como
y quizá más bien
es
por
como
eso.
Nada es suficiente, ¿no? Nada es suficiente.
Como que
es
más bien
triste.
Ha de ser por eso. Y bueno, pues esta adicción debilitó su corazón, pues hasta que murió. Hoy, para recordarlo, les presentamos la canción I Just Want to Be Your Everything, que pues no puede negar la influencia de sus hermanos.
Al Cabo Noticias. La revista de sábado.
Y para cerrar nuestro tema de hoy sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues es importante mencionar que con el paso de los años el papel de la mujer ha experimentado una transformación profunda. De estar confinada principalmente al hogar, ha pasado a ocupar espacios clave en la economía, en la ciencia, en la política y en la cultura también.
Aunque muchas mujeres continúan desempeñando un rol central en el hogar y en la crianza de los hijos, hoy también participan activamente en el mercado laboral, compitiendo en igualdad de capacidades con los hombres.
Y la independencia económica se ha convertido en uno de los pilares más importantes de esta evolución. Luchamos por esta independencia económica, la verdad. ¿verdad? Y tener ingresos propios, además de distracciones y todo lo demás, ¿no? Permite, evidentemente, a las mujeres tomar decisiones autónomas y ampliar sus proyectos de vida en general.
Pero bueno, el camino realmente no ha sido sencillo. Persisten desafíos como la doble jornada de y también el trabajo remunerado, pero no bien remunerado, el trabajo doméstico, la brecha salarial y la violencia de género, que bueno, esta parte sí es muy lamentable y pues
que sigue existiendo. Y
no,
o sea,
lamentablemente, ¿sí? Lamentablemente. Uh-huh. Y bueno, todo esto pues sigue siendo realidades en distintos contextos.
Y a pesar de ello, Fer, bueno, cada generación ha impulsado nuevos cambios. Las mujeres lideran empresas, dirigen países, investigan en laboratorios, ocupan puestos de alta responsabilidad, demostrando que el talento no tiene género y como lo estábamos mencionando aquí, bueno, no nada más ya trabajan o tienen una independencia económica, en una oficina, no tienen un empleo, sino en casa también, es que es dobletear, porque parece que en casa o ser ama de casa, no trabajas, trabajas el doble y no es remunerado económicamente. Y muchas veces tampoco valorado ni siquiera, ¿no? Empático, ¿no? Y entender esa situación, ¿no?
Sí,
dejando de lado el tema económico, ¿no?
Sí, desde luego, ni siquiera tendría que decirse de parte del hombre, pareja, novio, esposo de la mujer, decir, te voy a ayudar. Nada de que te voy a ayudar. Aquí somos dos y las cosas se hacen en común.
Exactamente.
Nada de que te estoy ayudando. No.
Exactamente.
Aquí es chamba de dos.
Así debería ser.
El Día Internacional de la Mujer, bueno, también es un reconocimiento a esa resiliencia, a la lucha constante por abrir caminos para las futuras generaciones.
En conclusión, el 8 de marzo no solo recuerda el pasado de desigualdad, sino que celebra la transformación y reafirma el compromiso de seguir avanzando hacia una sociedad donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades y también los mismos derechos.
Esta semana, en Al Cabo Noticias, el tema del día fue el alcoholismo. ¿Cómo impacta en nuestra sociedad? Y estuvo con nosotros el presidente de Coparmex Los Cabos, Héctor Segovia.
Por supuesto que es un riesgo real. Y lamentablemente esas personas que pues tienen esa adicción y que justamente pues van directamente al trabajo, tienden a tener una reducción hasta del 30% de la productividad de cada individuo. Y esto lamentablemente está representando pérdidas equivalentes al 2.1% del Producto Interno Bruto. Si esto lo vemos de una manera muy especializada y muy específica en cada una de las industrias, pues por supuesto que tenemos un gran riesgo, porque la empresa la tenemos que ver como un tema de comunidad. Pues nos tiene que poner un poquito alerta para prevenir los riesgos. Y por supuesto tenemos que poner mucho énfasis en el tema de una capacitación empoderada, fomentar conciencia.
Al Cabo Noticias. La revista semanal de Al Cabo Noticias.
Fer, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú ya estás listo para reír, para reflexionar? Y sobre todo para salir con el corazón recargado.
Pues mira, para reír siempre estoy listo.
Siempre.
Siempre estoy listo. Tú lo sabes bien.
Sí, oye, es que déjame decirte que este 17 de marzo a las 7 de la noche llega César Lozano con su conferencia Felizmente Imperfectos, aumentada y recargada. Una noche llena de humor, mensajes positivos, aprendizajes para la vida. En una conferencia con causa a beneficio de los programas sociales de la Fundación Leti Coppel. Será el 17 de marzo a las 7 p.m. en el Salón Diamante del Hotel Tesoro Cabo San Lucas.
Y si quieres asistir, la venta de boletos es en Plaza Puerto Paraíso y en las instalaciones de la Fundación. Para mayores informes puedes marcar al teléfono 624-129-0954, 624-129-0954. Recuerda, conferencia Felizmente Imperfectos, aumentada y recargada con César Lozano. No te lo pierdas y acompáñanos en este gran evento. Escucha Cabo Mil Radio y gana tus boletos dobles, porque ya sabes que Cabo Mil Radio 96.3 es la estación oficial de la Fundación Leti Coppel.
Al Cabo Noticias.
Hay estudios que indican que las personas entre 18 y 29 años llegan a tener más de 100 encuentros sexuales al año, lo que destaca la importancia de tener prácticas seguras, sabiendo que un preservativo correctamente usado reduce hasta en un 90% el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Acude al centro de salud más cercano para acceder a preservativos gratuitos. Haz del condón tu primera opción.
Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. Luxury Mattresses by Super Colchones. Opening Sale. Los mejores colchones del mundo a los mejores precios. El lujo de un gran descanso al alcance de todos. Luxury Mattresses by Super Colchones. Visítanos Plaza Paseo Los Arcos en Cabo Bello.
¿Están listos para reír? Reflexionar. ¿Y salir con el corazón recargado? Este 17 de marzo a las 7 de la noche llega César Lozano con su conferencia Felizmente Imperfectos. Aumentada y recargada. Una noche llena de humor, mensajes positivos y aprendizajes para la vida en una conferencia con causa a beneficio de los programas sociales de la Fundación Leti Coppel.
Hola, soy el doctor César Lozano y este martes 17 de marzo, 7 de la noche, me presento en Cabo San Lucas. No te vayas a perder Felizmente Imperfectos.
17 de marzo, 7 de la noche, Salón Diamante, Hotel Tesoro, Cabo San Lucas. Venta de boletos en Plaza Puerto Paraíso y en las instalaciones de la Fundación. Informes al 624-129-0954. Felizmente Imperfectos, aumentada y recargada, con César Lozano. No te lo pierdas y acompáñanos en este gran evento.
Cabo Mil Radio 96.3, estación oficial de la Fundación Leti Coppel.
Durante 2025 en la Cámara de Diputados, trabajamos para atender las principales demandas de las y los mexicanos.
Aprobamos reformas en vivienda, movilidad y seguridad vial, hidrocarburos y para terminar con el nepotismo y la reelección. Fortalecimos la soberanía nacional. Impulsamos la simplificación administrativa y digitalización.
Y legislamos a favor de los trabajadores de servicios y plataformas digitales.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
Al Cabo Noticias. La revista del ocio.
Qué bueno que continúa con nosotros en Al Cabo es Sábado Noticias. Mire, la gastronomía en Los Cabos vive un momento de consolidación, pero también de contraste. Mientras los restaurantes independientes del centro de Cabo San Lucas intentan sostener la identidad local, los espacios dentro de hoteles de lujo elevan la proyección internacional del destino. Es el reportaje de este día. Escuchemos.
Al Cabo Noticias. Reportaje.
El destino turístico de Los Cabos atraviesa una transformación silenciosa en su industria restaurantera. Mientras la región consolida su prestigio internacional como enclave gastronómico de alto nivel, en el centro de Cabo San Lucas, algunos restaurantes han enfrentado bajas ventas e incluso cierres recientes. Habla Seth Vázquez, empresario restaurantero.
Es el centro de Cabo San Lucas, con tantos derrames de aguas negras, con lugares oscuros y con, pues no es un lugar agradable a la vista en muchas de las calles. Pues eso hace que la gente prefiera no salir o por lo menos no salir de noche. Eso es lo que nos ha afectado y que han bajado nuestras ventas. El año pasado era un 30-35%. Ahora ya es arriba del 50%.
La paradoja es evidente. El destino vive uno de sus mejores momentos en promoción culinaria, pero no todos los negocios están participando del mismo crecimiento. En los últimos dos años, Los Cabos ha consolidado su imagen como destino gastronómico premium y propuestas de cocina de mar contemporánea incluidos en listados internacionales. Destaca Cocina de Autor, que obtuvo una estrella Michelin dentro de un exclusivo resort, posicionándose entre los referentes culinarios del país. No obstante, estos reconocimientos se concentran principalmente en restaurantes de complejos hoteleros de lujo, lo que abre el debate sobre los desafíos que enfrentan los establecimientos independientes. Escuchemos al chef Edgar Román.
Creo que el principal problema al que nos enfrentamos en cuestión de competencia ha sido, en primer lugar, un crecimiento, creo yo, desmedido de oferta de restaurantes a todos los niveles, dentro de una infraestructura todavía no tan grande, a pesar de que el efecto del real estate también supuestamente abona, pues claramente la cantidad de llaves, cuartos, aeropuerto, así como de hospedajes de Airbnb, no son todavía lo suficiente como para la cantidad de restaurantes que han abierto. Si a esto le agregamos que el dólar ahorita no está en sus mejores condiciones por el tema político, pues claramente la gente sale un poco menos, creo yo, en cuestión de el turista busca ahorrarse un poco más. Definitivamente el que llega a los All Inclusive busca el no salir, ¿no? Tal vez sí una salida a la semana, contra antes que realmente lo que buscaban era como tener un día tranquilo en la alberca, en la playa, y en las noches salir a cenar, ¿no? Esto se ha reducido.
Aunque el número de negocios independientes es mayor en el centro, el volumen de consumo por comensal suele ser considerablemente más alto dentro de los hoteles. Diversos restauranteros del primer cuadro de la ciudad han reportado disminuciones en ventas, especialmente fuera de temporadas altas. Las razones son multifactoriales. Por un lado, existe una alta dependencia del turismo internacional. Cualquier variación en ocupación hotelera impacta directamente el flujo peatonal en el centro. Por otro, el consumo interno en resorts. El empresario restaurantero Seth Vázquez habla al respecto.
La mayoría de los hoteles están ofreciendo todo incluido y eso hace que las personas que antes llegaban a la ciudad y que se salían a conocer los lugares en el centro, pues ya no lo hagan porque ya tienen todo incluido y pues deciden no salir. Esa sería pues nuestra mayor competencia, pero también pues le quita la identidad al destino como destino.
El huésped que paga miles de dólares por estancia en un resort de lujo no percibe el precio del restaurante interno como un gasto aislado, sino como parte de la experiencia integral. La competencia, además, no es solamente en volumen, sino en percepción de un valor. Un ejemplo claro es un platillo de ostiones o almejas. En un restaurante del centro, media docena puede oscilar en un rango accesible para el turista promedio, con producto fresco regional y presentación sencilla. En cambio, en un restaurante de hotel de alta gama, la misma cantidad puede costar dos o tres veces más. ¿Por qué se paga tanto? La diferencia no radica únicamente en el insumo, sino en la experiencia completa. Vajilla premium, maridaje sugerido con vinos importados, vista al mar desde un acantilado privado, servicio personalizado, estándares internacionales de hospitalidad y, en algunos casos, el prestigio de una distinción Michelin. El cliente no paga solo por el ostión o la almeja, paga por el entorno. La misma lógica aplica a otros platillos. Habla el chef Edgar Román.
Siempre ha habido una diferencia. Definitivamente el mercado, cuando sale de la propiedad, en muchas ocasiones está buscando principalmente encontrar el value, ¿no? O sea, la relación precio-calidad, ya que sabe que de alguna manera en los hoteles pues hay ciertos costos inamovibles, ¿no? Por una operación en muchos casos mucho más grande, y dependiendo, eso sí, de al sector al que uno se enfoque como restaurantero, pues obviamente será la diferencia de precios. Claramente tienes que ofrecer un producto y una calidad que sea igual o mejor que la que se encuentra en el hotel, para que obviamente ellos perciban esta relación precio-calidad, pues obviamente más positiva, y que eso genere la salida de las propiedades.
Además, el turista hospedado en un resort muchas veces ya pagó por adelantado alimentos o cuenta con crédito interno, lo que facilita el consumo dentro del complejo. Otro factor que influye en las bajas ventas del centro es el aumento en costos operativos, incremento en insumos, energía, transporte y mano de obra especializada. Al subir precios para sostener márgenes, algunos negocios pierden competitividad frente a hoteles que absorben parte de esos costos dentro de su estructura global. Escuchemos a Seth Vázquez, empresario restaurantero.
Algunos de ellos pues subieron demasiado sus precios y pues no tenían la misma calidad. Asimismo también, pues rentar un lugar es complicado porque las rentas son altísimas en el centro. Ya tener un local en el centro de Cabo San Lucas, pues es más caro que tenerlo tal vez en algún otro lado que pudiera estar hasta mejor, ¿no? Entonces, los propietarios de locales de renta en el centro,
siguen con los precios de hace muchos años y los incrementan cada año, lo cual hace que pues cada vez sea más difícil. También pues han subido los salarios mínimos, lo cual pues está bien, es muy bueno que la gente gane más, en eso estamos muy de acuerdo, en que la gente gane más, pero no existen los estímulos del gobierno que nos apoyen, ya que somos el, creo que el único país que te cobra por dar empleo, ¿no? Es el famoso impuesto sobre nómina, y ahora pues el impuesto de saneamiento y todos los impuestos que existen, la verdad es que sí, se empieza a volver muy insostenible mantener un restaurante, porque pues las obligaciones ahí están, y pues cada vez es más difícil, cada vez se hace más estrecho el tema de la ganancia. A ciencia cierta no sabemos cuántos restaurantes existen en la zona. Hay un registro de arriba de 2,000 restaurantes, pero en todos los cabos, y esto incluye hoteles, centro y lugares por fuera. Existen esas más de 2,000 licencias, o eso existía en el año pasado. Todavía no hemos actualizado el dato al 2026, o no tengo yo el dato del 2026.
No obstante, el centro de Cabo San Lucas mantiene ventajas importantes: autenticidad, contacto directo con la comunidad local, variedad de precios y propuestas más informales que forman parte del carácter histórico del destino. Muchos visitantes siguen buscando salir del entorno controlado del hotel para experimentar la vida nocturna, la música en vivo y la cocina regional sin el protocolo del fine dining. El chef Edgar Román habla al respecto.
Siempre he sabido que las experiencias en hotel pues son de alguna manera muy estructuradas, buenas por supuesto, pero están dentro de lineamientos a veces no tan aventureros o en propuestas tal vez no tan originales. A diferencia de lo que puedes encontrar fuera de los hoteles, lugares como por ejemplo tomar una casa vieja o un patio viejo de una propiedad en San José, lograr decorarla o construirla tomando elementos que exalten, por ejemplo, la parte de la historia o de la tradición, y esto hace que también se convierta en parte de la experiencia al salir.
El panorama actual muestra una clara segmentación del mercado. Los restaurantes en hoteles de lujo atienden principalmente a un turismo de alto poder adquisitivo que prioriza comodidad, exclusividad y reconocimiento internacional. Los restaurantes del centro compiten por volumen, por identidad y por precio, enfrentando temporadas irregulares y mayor sensibilidad a cambios en la afluencia turística. Con la producción de Jesús Hernández para Al Cabo Noticias, Mónica Ramírez Herros.
Ya regresamos y vamos a continuar con el tema de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y para eso está con nosotros vía telefónica la licenciada Charlene Ramos. Ella es presidenta estatal de Derechos Humanos, obviamente aquí en Baja California Sur. Licenciada Charlene Ramos, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
Muy buenos días, un gusto estar aquí con todas ustedes.
Muchísimas
buenos
gracias.
Buenos días, licenciada.
Para empezar con este tema, licenciada, ¿qué tipo de quejas relacionadas con violencia de género llegan con mayor frecuencia a la Comisión de Derechos Humanos?
Pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene una competencia específica para realizar la investigación de presuntas violaciones de derechos humanos. Estas se dan cuando una autoridad del índole estatal realiza acciones para las cuales no tiene facultades, es decir, se excede en sus actuaciones, o por el contrario, cuando es omisa respecto del cumplimiento de sus obligaciones, es decir, no hace algo para lo cual tiene obligación de realizar una actuación. En estas dos posibilidades, tanto de hacer algo en exceso como de no hacer lo que tiene la obligación de hacer, en relación a los temas de los derechos de las mujeres, pudiera darse una violación de derechos humanos que, en dado caso, una persona considera que este actuar de esta autoridad está realizando una afectación a su esfera de bienestar y, por tanto, presenta la queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitando la intervención. En este sentido, es importante aclarar que la Comisión no entra en una situación de un conflicto entre particulares, sino únicamente cuando se encuentra la intervención de una autoridad. Y, por ejemplo, en el caso que tuvimos en algunas de las recomendaciones que hemos emitido ha sido una persona que, por ejemplo, se enfrenta en una situación delictiva en la cual entre particulares realizan un actuar que está penado por la legislación mexicana, presentan la denuncia correspondiente y la autoridad es omisa, ya sea en dar medidas de protección a la víctima o en realizar las actuaciones de investigación y el tema de la procuración de justicia. Ahí es donde nosotros entramos, no en el tema del delito, de investigar si la persona sí realizó o no el delito, claro, si ese actuar entre particulares fue o no real, sino en el actuar de la autoridad que tenía esa obligación de realizar ese análisis y esa competencia y fue omisa o realizó actuaciones que no tenía autorización para realizar y en eso violó los derechos humanos de alguna mujer.
Claro. Licenciada, ¿qué obstáculos son los que enfrentan las mujeres hoy en día para poder denunciar algún tipo de violación a sus derechos humanos?
Todavía, lamentablemente, tenemos situaciones donde los estereotipos y los prejuicios de género, al final del día las autoridades también somos personas y podemos tener este tipo de ideología a nivel personal que entonces se traslada al ejercicio de la función pública. Situaciones cuando, por ejemplo, está una mujer que no se encuentra localizada y sus familiares acuden a las autoridades a realizar la denuncia y, por ejemplo, la autoridad, en lugar de tomar la denuncia e inmediatamente iniciar las acciones de búsqueda, pues realiza comentarios como de que, ay, pues seguro se fue con el novio, o anda por allí y aparecerá. Ese tipo de situaciones, por supuesto, representan una violación de derechos humanos que además se traslada no solamente en el comentario desafortunado de esa autoridad en ese contexto, sino que además retrasa las acciones y las obligaciones del Estado de realizar la búsqueda de personas en lo inmediato. Eso lo vemos en otro tipo de delitos. Ese es un ejemplo, por ejemplo, para dar una situación, pero tenemos esa misma aspecto que luego se traslada a otro tipo de delitos y situaciones que afectan y vulneran, por supuesto, el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia en todos los aspectos.
Licenciada, mencionaba usted que la Comisión de Derechos Humanos en general, todas las comisiones de derechos humanos, lo que hacen es pues vigilar el bien actuar de las autoridades. En el caso de Baja California Sur, ¿qué tanto se es atendido o no, atendidos o no los derechos de las mujeres por parte de las autoridades?
Pues evidentemente la situación, esta la revisamos en el contexto del segundo informe, cuando pudimos realizar estadísticas de las recomendaciones emitidas, porque es importante decir que una cosa es una queja, que la queja no necesariamente equivale a una violación de derechos humanos. La queja es únicamente el señalamiento hacia la autoridad que realiza la persona en la Comisión Estatal de Derechos Humanos denunciando una situación que considera vulnera sus derechos humanos. Es a raíz de la investigación que en dado caso se confirma o no la existencia de una violación de derechos humanos. Y si se confirma, entonces emitimos la recomendación. Uh-huh. En este análisis que hicimos en el segundo año, pudimos identificar que, pues, si bien las recomendaciones, el grupo de atención prioritaria más violentado en el Estado son precisamente las mujeres adultas. Con este dato, que deviene precisamente de que a partir de mi llegada en el año 2023, la Comisión no tenía estos estándares y estos sistemas para poder realizar estadísticas desagregadas por sexo y por género, los cuales implementé desde noviembre del 2023. En octubre ya teníamos todo este sistema con los sistemas normativos que nos empezaran a permitir realizar estos análisis con perspectiva de género. Uh-huh. Y por tanto, la primera vez que podemos empezar a tener estas estadísticas se da justamente en noviembre del 2023, desde donde pudimos identificar que el 4% de las quejas que se reciben de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sí contemplan un componente de género que es determinante para la presunta violación de derechos humanos. Pero después vemos con las recomendaciones, como decía, que el grupo de atención prioritaria, que sí es el más vulnerado, no solo señalado en las quejas, sino sí se confirmó lamentablemente una violación de derechos humanos, pues lo vemos en las recomendaciones. Y, por ejemplo, en el marco de este 8 de marzo, por eso hicimos el exhorto, porque tuvimos los antecedentes de la recomendación 1-2025 y la recomendación 13-2025, donde se identificó violación de derechos humanos a mujeres que participaron en las manifestaciones tanto del 8 de marzo como del 25 de noviembre. Hemos identificado entonces sí que sí existe una situación de atención que podemos estar reforzando y por eso hemos emitido este exhorto dentro de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y por lo cual las autoridades a nivel estatal tenemos que poner mucha atención para observar estándares internacionales en la atención a las mujeres víctimas de violencia.
Así es, licenciada. Hablando de cifras y de estadísticas, aquí en el estado, en Baja California Sur, ¿ha aumentado o ha disminuido la violencia contra las mujeres en estos últimos años?
Las estadísticas sí nos demuestran un incremento. Puede haber un fenómeno en el cual diversos elementos se incorporan en esta situación. El primero, por supuesto, es el fortalecimiento de la cultura de la denuncia. Pudiera ser no necesariamente el incremento de las denuncias y las quejas equivale a un incremento de la violencia, pero sí podemos ver que las mujeres ya se animan más a denunciar estas situaciones y por tanto estamos fortaleciendo la cultura de la denuncia, lo cual es algo muy bueno. Qué bueno que cada vez haya más denuncias, que más claro. Mujeres se animen a presentar estos procedimientos. Todavía hace falta también fortalecer la atención para que estas denuncias verdaderamente se lleven a unos resultados que eventualmente puedan seguir desincentivando estas situaciones de violencia en contra de las mujeres.
Definitivamente sí, licenciada, la denuncia es uno de los factores más importantes. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer una persona en general o una mujer en este caso para hacer una denuncia? ¿Dónde tiene que acudir? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Por teléfono, por correo electrónico? ¿Cómo sería el procedimiento?
Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sí. Por supuesto, si lo que quieren denunciar es una violación de derechos humanos, pueden entrar al portal a partir de 2025. Antes de 2025 había que ir a una oficina, trasladarse en un horario de lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde, en días y horas hábiles, para poder presentar una queja. Pero a partir de 2025, que realizamos el lanzamiento de la plataforma digital, ya no es necesario que se trasladen y acudan a una oficina. Pueden hacerlo desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. No es necesario descargar ningún software especial, ni ninguna aplicación, ni nada por el estilo. Entran a www.cedh-bcs.org y ahí están pues, la plataforma con la cual pueden presentar su queja de manera directa. Pueden acudir si no saben, por ejemplo, a qué dependencia tuvieron una situación y no tienen el conocimiento para identificar a qué dependencia le corresponde o le compete atenderles, también pueden presentar la solicitud en esta plataforma para que podamos desde la comisión brindarles la orientación y en su caso, si así lo desean, la canalización con la autoridad que sí es competente. También realizamos esta labor en apoyo y en auxilio a la ciudadanía. Como decía, no podemos entrar a la investigación de un delito, por ejemplo, pero sí podemos realizar la canalización con el Ministerio Público para que entonces puedan atender a la persona y le levanten su denuncia.
Muy bien. Licenciada, queremos agradecer muchísimo tu participación este día. Finalmente, ¿algún mensaje que le